Libro de Oseas, capítulo 2. El libro de Oseas, capítulo 2. El libro de Oseas está relevante a nuestras vidas porque, como en Israel, estamos viviendo en una cultura bastante próspera en comparación con otras. Vivimos en una cultura que ha recibido bendiciones, porque en el pasado la gente normalmente tomaron en serio las Escrituras y vivían en el temor de Dios. Pero poco a poco, lentamente, aquí, como en otras partes del mundo, los cristianos han empezado a acomodarnos más y más a los pensamientos del mundo, viendo el reino de Dios y su justicia con cada vez menos importancia. Estamos en culturas en donde lo que antes era intolerable, un pecado intolerable, ahora es comportamiento casi aceptable y normal. Esto puede continuar por mucho tiempo, hasta por generaciones, pero tarde o temprano Dios va a reaccionar, como veremos en este capítulo. Empezando en versículo 1. Decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Rauma, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro. ¿Por qué el rostro? Porque una mujer que porta como prostituta sale con mucho maquillaje y adornos, y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Vimos en la semana pasada que Oseas, por orden de Dios, tuvo que tomar una mujer inmoral como esposa, porque con esto Dios iba a ayudar al pueblo a ver cómo ellos estaban tratando a él, a Dios. Y habla de dos personas aquí, Ami y Ruama, que eran hijos de su esposa, de la esposa de Oseas, pero eran hijos de fornicación. Todo lo que pasaba entre Oseas y su esposa era como una alegoría ilustrando la relación entre Dios y su pueblo. Oseas llamaba a los hijos, en ese principio, a tratar de razonar con su madre. ¿Por qué? A veces, en los divorcios, los hijos se enojan con el padre, porque de repente se decide abandonar a la madre, a la familia. Y es cierto, a veces, con hombres, hay gente, hombres que de repente se abandonan a su familia por una mujer más joven. Esto sí ha pasado. Pero en este caso no era así. Oseas, que representaba a Dios, era fiel. Era la madre que andaba rompiendo todos los votos matrimoniales. Algo semejante pasó en Isaías, Isaías 51. Dios estaba defendiendo a sí mismo, dice: así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre? Dios estaba diciendo, ¿dónde está? No di a nadie una carta de divorcio, porque en la corrupción de Israel, si un hombre no le gustaba más a su esposa, decía, ah, no se cocina bien, aquí hay una carta de divorcio para despedirla. Y eso actualmente pasaba, y Cristo vino enseñando en contra. Dice, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os ha vendido? A veces también, si un hombre tenía muchas deudas y su familia no servía, pues le vendía. He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. En su defensa aquí, Dios dijo que no estaba simplemente abandonando a su esposa o vendiéndola, sino que fue ella que abandonó al pacto. se ve en estos pasajes que Dios era celoso y bastante furioso. Versículo 3, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca. Estaba hablando como que cuando salieron de Egipto realmente no eran un pueblo muy importante, no tenían nada. Y la mate de sed, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Esto era una fuerte amonestación, pero por lo menos había un poco de esperanza de que con el arrepentimiento ella sería recibida otra vez. 5, porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. La esposa de Oseas no era solamente infiel, sino que se portaba como una prostituta. Se fue con diferentes amantes para recibir diferentes regalos de propiedad, como de joyas o de dinero. Y en vez de arrepentirse cuando su esposo le llamaba la atención, ella dijo de manera sin vergüenza, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Seis, por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la acercaré con seto y no hallaré sus caminos. No hallará, perdón, sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido. Porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Qué está aquí diciendo aquí? A su manera, José estaba tratando de conquistar otra vez la sinvergüenza. Se trató de hacerle difícil regresar a sus amantes. Y esto es algo que Dios puede hacer con nosotros también. Si estamos cayendo en alguna forma de tentación o vicio, Dios puede hacerlo muy difícil o frustrante, bloqueándonos. Alguien quiere ir a la pornografía y dice, ¿por qué mi computadora ahora no funciona? Es dedo de Dios. Dios puede bloquearte como bloqueaba a Balaam con un burro en el camino cuando él quería ir y maldecir al pueblo de Dios en el libro de Números. Y todo esto puede ser una gran bendición. Si Dios te dejaba regresar al pecado con facilidad, sería como que no te amaba. Dios te ayuda a ver con sabiduría cómo es allá afuera, pero si insistes en intentarlo, puedes aprender por carne propia. Pero dice en Proverbios 22:5, espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. El sabio puede simplemente aprender por palabra, pero otros tienen que aprender por experiencia. Dice en Proverbios 13:15, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Y a veces uno quiere aprender para que cuando viene la tentación, no, yo ya lo entiendo, ya recuerdo, es duro, no lo quiero. Entonces, si tú empiezas a caer en una tentación y no encuentras nada más que problemas y frustraciones, esto puede ser una gran ayuda, ayudándote a pensar como este texto, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y si alguien se aparta de Dios, como ha pasado, puede recordar de ese texto, yo me voy a regresar. Dios puede ayudarte a pensar como el hijo pródigo, que dijo en Lucas 15:17, dice, volviendo en sí, porque cuando te salgas al mundo, estás fuera de sí. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y regresando así, siempre será recibido. 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Esta es la gran confusión de un hombre que anda apartándose de la verdad. Se cree que revelando, abandonando su fe, siguiendo a sus ídolos, va a prosperar. Que su rebelión le va a traer prosperidad. Vimos algo semejante en el libro de Jeremías 44:18. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo, que era su ídolo, y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. Creyeron que no tenemos nada porque no estamos adorando al ídolo. Concluyendo que lo bueno va a salir de tus idolatrías es una de las peores maneras de provocar a tu Dios. 9. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo. Eso es Dios hablando. Y mi vino a su sazón. Y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Una ilustración de esto que escuché es como que si Oseas fue buscando a su esposa con uno de sus amantes cuando ya no tenían mucho y no estaban prosperando y vino con ropa y con comida y se toca la puerta y el hombre dice, ¿quién eres tú? Estoy buscando Gomer, ¿dónde está? Está durmiendo, ¿qué quieres? Pues escuché que ustedes no tienen nada y le traía comida y ropa, y pues dámela, gracias. Se cierra la puerta, se va a ella y dice, ¡oh, mi héroe! ¡Mire lo que me ha traído! Y no sabía que todo vino de Oseas y de la misma manera aquí. Todo vino de Dios. 9. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. La realidad es que solamente en fidelidad con tu Dios puedes vivir en seguridad. Aún hablando en términos económicos. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Alguien habló de un rico que tenía bastante material económica, pero no pudo llegar a la sanidad o la salud o la felicidad o lo que sea. 10. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. En el calendario de los judíos tenían muchas celebraciones. Y ellos estaban usando todas estas celebraciones para sus ídolos. Escuché un pastor de España hablar de cómo todas sus festividades tienen una base religiosa. Tienen muchas estatuas, cruces. Pero realmente es solamente para estimular el turismo. La gente viene, oh, mira qué bello. Y casi no hay nadie que tome la fe en serio. Es como aquí, muy pronto, van a celebrar el Día de Acción de la Gracia, la Navidad, la Pascua. Pero en muchos casos es solamente para comer mucho, para emborracharse y disfrutar diferentes formas de carnalidad. Esto puede continuar por un tiempo, hasta por generaciones, pero si el pueblo sigue bajando más y más, tarde o temprano, van a provocar a Dios, quien como aquí va a poner fin a las celebraciones. Porque las celebraciones han perdido su propósito. Cuando más y más la gente han decidido olvidar de su Dios. 12. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Cuando un pueblo ha olvidado de dónde ha venido su bendición, o cuando se atribuye su prosperidad a sus ídolos, Lo más natural es que se empiezan a perder todo por medio de una crisis que viene de repente. Y Dios vio todo eso de antemano, dio la advertencia en Deuteronomio 8, empezando en versículo 11. Todo esto estaba revelado en la ley. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes y edificas buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumentan, y la plata y el oro se multiplican. Y esto estaba pasando en el norte, en Israel, antes de su caída. Eran prósperos, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Todas estas aflicciones en el desierto eran una forma de preparación, era una forma de disciplina. Pero dice aquí en ese versículo, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Eso es hablar como Nabucodonosor, cuando se perdió la razón. Dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Atribuyendo la prosperidad a nosotros mismos, o peor, a nuestros ídolos, es la peor manera de perder todo. 13. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaban de mí, dice Jehová. Y hay que recordar la analogía. La infidelidad de Gomer representaba la idolatría del pueblo delante de su Dios. En Israel sus ídolos eran los Baales, pero en nuestra cultura aquí tenemos ídolos en que podemos poner toda nuestra confianza, como el dinero, las inversiones, cada forma de distracción que nos alejan más y más de Dios y su justicia. Versículo 14. Pero he aquí que yo le atraeré y llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le diré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor. Ese valle era el lugar donde primeramente entraron en la tierra prometida, para que recuerdan el principio, por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Aquí se ve otra vez Oseas, que realmente representaba a Dios en alegoría, estaba intentando conquistarla sin vergüenza. Juan Calvino notó aquí que parece una contradicción. En un verso Dios habla como que quiere destruir a su esposa con toda forma de castigo severo. En otro verso parece que está tratando de conquistarla. Pero realmente no hay inconsistencia. Dios estaba furioso, pero al mismo tiempo tiene su amor por su pueblo. Y Dios sabía que la única manera de separar su pueblo de su idolatría sería con un fuerte castigo, disciplina. Y por esa razón, tanto Israel como Judá perdieron sus territorios. Primeramente Israel fue arrastrado por los de Asiria, y más tarde, como vimos en Jeremías y en Daniel, Judá fue esclavizado por Babilonia. Y hermanos, Dios no iba a rescatarlos inmediatamente, como muchos padres modernos, que cuando sus hijos, sus jóvenes, se caigan en las consecuencias por sus rebeliones, dicen, no, tengo que rescatarlo. No le dejan sufrir un rato por lo que hicieron. No, Dios los dejó sufrir por años para curar su tendencia de regresar a sus ídolos. 16. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. El nombre Ishi simplemente significaba esposo. Era aceptable. El nombre Baale relacionaba a Dios con los ídolos despreciables. 18. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Todo esto estaba hablando de un futuro glorioso. Iban a sufrir, sí, por su prostitución, o sea, por su idolatría. Pero esto no iba a durar para siempre. Dios, en su amor soberano, iba a resucitar su relación con su pueblo. Y digo soberano porque vamos a ver en todos estos versículos, Dios va a decir, yo haré, yo voy a hacer esto, yo. Dios hizo todo. Todo esto será obra de Dios porque el pueblo ya era tan perdido que jamás se pudiera rescatar a sí mismo. 18. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. Los animales sirven a Dios. Y en la creación estaban a nuestro servicio. Pero cuando nosotros vivimos en guerra con Dios, todas estas criaturas pueden estar en guerra con nosotros. Hasta los mosquitos, que se ve ahora en la noticia. Las guerras también pueden ser la consecuencia de nuestro abandono del Dios verdadero. Pero cuando estamos bien con nuestro Dios, ni las guerras son necesarias. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Ahora en las noticias se ve que en los países del occidente tenemos más y más problemas con los yihadistas de Islam. Cada semana se escucha algo. Pero no era así antes. Cuando yo era joven, nunca se escuchaban de ellos. ¿Qué pasó? Es que ahora nosotros, nuestros caminos no son tan agradables con Jehová como naciones. 19. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Otra vez, Dios está hablando de lo que Él va a hacer. Esto está hablando de un amor soberano. Y Dios va a repetir tres veces que va a desposar su mujer consigo mismo. ¿Por qué tres veces? Es que para la sinvergüenza era casi imposible creer que eso pudo pasar. Después de toda su rebelión, después de toda su infidelidad. Pero después de una fuerte disciplina, Dios iba a recibir su pueblo de nuevo. 20. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. El amor de Dios por su pueblo puede sufrir. Puede causar grandes castigos cuando está violado. Pero el amor de Dios por su pueblo es indestructible. 21. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Jezreel apareció en el capítulo anterior, era el nombre del primer hijo que no era de fornicación. En su caída, Israel iba a sufrir hambres severos como consecuencia de sus pecados. Pero por medio de esa promesa sabían que la escasez no iba a durar para siempre. La escasez era necesaria para romper su amor por el pecado y abrir sus ojos a la gravedad de su idolatría. Porque a veces cuando uno está en pecado por el engaño, no se da cuenta que es muy grave. Pero en tiempo la prosperidad iba a regresar. Ya estamos en el último versículo, 23. La sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, ese nombre quería decir nada más de misericordia, aprendimos la semana pasada, y daré a lo a mí, tú eres pueblo mío. En la semana pasada eso quería decir, no eres mi pueblo. Y él dirá, Dios mío. Como vimos la semana pasada, San Pablo aplicaba ese pasaje a los tiempos de Cristo. Cuando Dios levantó su pueblo poderosamente, primeramente con los judíos, pero en poco tiempo los no judíos también eran llamados. Vamos a regresar a Romanos 9:22 para ver cómo aparece ese texto en el Nuevo Testamento. ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora va a aplicar la profecía de Oseas a nosotros. Siguiendo ahí en Romanos 9, dice, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois Dios, no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Eso es nuestro texto. Según San Pablo, Oseas estaba hablando de nosotros. O sea, el cumplimiento de esa gran profecía eres tú. Aplicación. Bueno, ¿qué es lo que se puede aprender de este capítulo 2? Primero, Dios ha revelado cómo se siente, cómo duele su corazón cuando estamos viviendo en la rebelión. Es posible causar tristeza en el corazón de Dios. En la doctrina de los testigos de Jehová dicen, bueno, el Espíritu Santo es solamente una fuerza, no tiene ninguna personalidad. Pero no es cierto. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, mala decencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios tiene sentimientos. En la Santa Ley dice que es celoso. Aquí dice, se puede entristecer el Espíritu Santo. Otro punto muy claro y final es cómo el pueblo de Dios, o sea, la iglesia, puede caer en grandes disciplinas que nos pueden quitar la protección o la prosperidad. Hermanos, Cristo nos llamó a ejercer una influencia como la sal y como la luz de este mundo. Mateo 5, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Eso es una consecuencia, hallado por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se encienda una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y hermanos, eso es lo que podemos hacer. Y con el ejemplo de la escuela bíblica de verano, hemos entendido que con oración, con el sudor, podemos impactar positivamente a nuestra comunidad. Lo triste es que normalmente hay una tendencia en todas las iglesias a quedarnos retirados, tratando de escondernos entre cuatro paredes. Y esto está pasando en todos lados. Muchos hermanos pensando que si el mundo alrededor de nosotros se va completamente al infierno, por lo menos nosotros estaremos seguros, ¿no? ¡No! Eso no es la realidad. Si Dios viene castigado con desastres económicos o con guerra, nosotros estaremos afectados. Por eso Pablo dijo que tenemos que orar por los del gobierno para vivir en paz. Y por la inmoralidad y la oscuridad en todos lados. Ya por generaciones los padres cristianos han visto a sus hijos más y más arrastrados al mundo, abandonando la bendición de la Santa Fe. Por esto tenemos que vivir como personas alertas a lo que actualmente está pasando, haciendo todo en nuestro poder para proteger a los nuestros. En el primero de Crónicas se hablan de los hijos de Isaacar, que entendieron los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Y estamos cerrando. Primero de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Si tú quieres entender los tiempos en que estamos viviendo, entendiendo lo que debes de hacer para proteger los tuyos, puedes pasar al frente en unos momentos, queremos orar por ti. Porque si no tienes ningún plan, lo más natural ahora, lo más natural en nuestros tiempos es simplemente perder a sus hijos. Duele, pero es la verdad. Como veremos más tarde, en Oseas 4:6, y con esto me voy a cerrar. 4:6 de Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste de la ley de tu Dios, Dios hablando, también yo olvidaré de tus hijos. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdenos a recibir amonestación en estos tiempos peligrosos. Ayúdanos a tener un plan para no perder, Señor, más y más al enemigo. Ayúdanos, Señor, a vivir como los hijos de Isaacar, que entendieron los tiempos y sabían qué hacer al respecto. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, aquí estaremos enfrente si hay una petición de oración.